Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez.
Saludos, mi gente, saludos. Óigame, estamos de regreso nuevamente, gracias a Dios, en este su podcast Evangelio Práctico. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todas. Óigame, nuestra tercera temporada, gracias a Dios. Ya estamos en la tercera temporada y vamos a estar hablando vamos a estar hablando sobre la importancia de la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Estamos, hermano, ya estamos, mira, tú que me escuchas ahí, estamos que brincamos de la alegría, estamos contentos de regresar luego de unos meses de descanso. Esa segunda temporada de Rasgando el Mundo Oscuro drena, créanme que drena bastante ese tema. Así que cogimos unos meses de descanso y nos fuimos de vacaciones, ¿verdad? Unas semanitas que tan necesarias son. Si usted no se ha ido de vacaciones todavía, le recomiendo que lo haga tan pronto pueda. No todo puede ser trabajo, mi gente. Mi esposa y yo nos cogimos una semanita y nos fuimos para el frío, para allá, para New Jersey con la familia, y la pasamos de show, gracias a Dios. Pastor, pues que yo no tengo chavos, no tengo dinero ahora mismo para irme de vaca. Pero yo sé, yo te pregunto, ¿pero tienes fe? Si tienes fe, eso es todo lo que necesitas. La fe mueve montañas. Antes de entrar de lleno, mi hermano, antes de entrar de lleno rapidito en este primer episodio de esta tercera temporada, yo quiero dar gracias. Primero a Dios, ¿verdad? Por su gracia, por su favor. Quiero dar gracias a tantas y tantas personas, ¿verdad?, que nos han estado preguntando constantemente por el pastor, el podcast, pastor, el podcast, en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, en los lugares donde nos movemos. Muchísima gente nos preguntaba constantemente: pastor, ¿qué ha pasado con el podcast? ¿Se quitó? ¿Cuándo regresa? Bueno, la verdad es que eso de verdad nos da ánimos. Nos da ánimo y nos motiva a continuar, nos motiva a seguir. Simplemente, gracias a mi esposa Ileana, gracias a mis pastores Carlos y María Cintrón, a mi iglesia Vida Abundante en Fajardo, y en especial a la red número 2, que es la red que por la gracia de Dios pastoreo junto a Ileana y a un excelente equipo de líderes. Mi gente, el carácter en los seres humanos, particularmente en los cristianos, es fundamental. ¿Escuchó bien? Es importante arrancar esto estableciendo que el carácter no es lo mismo que el temperamento, porque mucha gente se equivoca en eso y cambia una palabra por la otra. Mucha gente se confunde indiscriminadamente. Por ejemplo, mucha gente puede decir: mano, a esa persona no se le puede decir nada porque tiene un carácter terrible. Y te sale con malas crianzas o con exabruptos a la menor provocación. Mi gente, eso no es carácter. Eso se llama temperamento. De hecho, el temperamento tiene un gran componente hereditario. Sin embargo, el carácter se forma, se moldea y tiene muchos elementos distintos que influyen en él. Es decir que, nuevamente, temperamento y carácter no es lo mismo. Si usted es una persona que es constantemente agresiva, o que por el contrario es bien pasiva, eso es temperamento. Carácter es otra cosa. ¿Okay? La palabra carácter viene del vocablo griego charaza, que significa grabador. Literalmente significa la marca grabada en una cosa que la distingue de los demás. En un sentido más amplio, mi gente, el carácter se define como el conjunto de hábitos del comportamiento que se han ido adquiriendo durante la vida y que dan especificidad al individuo, lo que hace único al individuo. Y junto con el temperamento, el carácter con el temperamento y las aptitudes dan forma a lo que es la personalidad del individuo. Mira esto, es la manera en la que una persona reacciona de forma habitual, es la manera en la que una persona reacciona sin ensayar, sin practicar, de la manera en la que la persona reacciona habitualmente frente a diferentes situaciones, circunstancias o diferentes acciones. Como acabé de mencionar hace un momento, el carácter no es algo que sea producido por la biología, sino que se basa en, principalmente en la manera en la que interactuamos con el entorno, con lo que nos rodea y con los asuntos internos que hay en nuestra mente o como nuestra mente interpreta esos, ese entorno que nos rodea. Es importante eso. Hemos escuchado decir también que el talento, por ejemplo, que el talento de una persona lo lleva a las alturas, lo lleva allá a lo más alto, pero es el carácter lo que lo sostiene allí. Y hasta cierto punto eso es así, es correcto. Ahora, el carácter de un cristiano tiene que ver con grabar la vida de Cristo o esculpir, tallar la vida de Cristo en nuestra propia vida, de manera que lo reflejemos a Él en todas las áreas de nuestro ser. Y que las personas cuando nos vean, mi gente, cuando las personas te vean a ti, cuando las personas te vean a ti y a ti que me estás escuchando ahora, cuando las personas te vean, den gloria a Dios por la vida, por la clase de vida que vives y por la manera en que la estás viviendo. Como hemos dicho en otros episodios, para muchos creyentes la finalidad del evangelio es ser salvos, asegurar la entrada al cielo y librarse del infierno. Y si usted es de los que piensa así, porque yo pensaba así antes, hace muchos años, si usted es de los que piensa así, déjeme decirle que usted está bien, bien, pero bien a lo loco. O sea, usted está bien mal como estuve yo también hace mucho tiempo atrás. Yo pensaba que la finalidad del evangelio era salvarme del infierno, librarme y ya. Y era como mucha gente. La salvación no es el fin, mi gente, la salvación. La finalidad del evangelio no es solo salvarnos y sentarnos a esperar a Cristo, a que nos vengan a buscar. La salvación es el comienzo de un caminar que nos debe conducir inevitablemente a manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mano, es que como una aberración esto de un cristiano que no crece, que no cambia, que sigue año tras año con las mismas malas costumbres, con las mismas malas mañas. Pastor, con calma, que está empezando el primer episodio. Dame bajarle dos. Mira, la vida de los hijos de Dios debe ser un continuo aprendizaje y crecimiento. Debe ser una vida que muera todos los días. Todos los días debemos morir a diferentes áreas del yo para que experimentemos en esas áreas la resurrección a nuevos propósitos y nos conduzcan al destino, al potencial que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Éfeso en el capítulo 4, versos 13 y 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera o llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, no a cantazo limpio ni de manera punitiva, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El carácter de Cristo no se construye en un instituto teológico, en un instituto bíblico. Pastor, ¿y qué usted está diciendo? ¿Que no tenemos que estudiar? No, cabezón, yo no he dicho eso. Perdóneme, pero yo no estoy diciendo que estudiar sea malo. Al contrario, estudiar es muy bueno. Esa es parte de la excelencia. Pero el carácter no es una asignatura que se aprende en esos lugares. El carácter de Cristo en nuestras vidas se forma en el día a día, en la relación con nuestro entorno, con lo que nos rodea, en la manera en la que nos comportamos en el trabajo, en nuestra casa, en la escuela, en el tapón o como digo, ¿verdad? En la congestión vehicular para la gente que nos escucha de otros países, en el cine, en el restaurante, en el mall, en el gimnasio, cuando estoy solo en el cuarto y nadie me ve, hey, suavena, pastor, tranquilo, y cuando estoy en intimidad con él. Dios va construyendo el carácter de Cristo en nuestras vidas cuando nos permite vivir situaciones en las que nos sentimos tentados a hacer lo que usted y yo sabemos que no debemos hacer. No voy a entrar en detalle. El desarrollo del carácter siempre involucra una decisión. Escúcheme bien, el desarrollo del carácter siempre involucra una decisión. Cuando tomamos la decisión correcta, nuestro carácter crece más como el de Cristo. como dice el salmista Rubén Blades, decisiones, cada día alguien pierde, alguien gana.
Estás escuchando Evangelio Práctico.
Mi gente, lo que pensamos es clave, es fundamental, es demasiado importante, es más de lo que nosotros imaginamos. Mira lo que dice Salomón, el hombre más sabio que ha existido, en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Romanos 12, versículo 2. Y ya no vivan como vive todo el mundo. Mira, Dios mío, escúchame lo que te estoy diciendo. Ya no vivan como vive todo el mundo. Tú no tienes que vivir como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambio. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. El Evangelio es cambio. Mira, pero cambia, no es la manera de vestir, no tiene que ver tanto con la manera de peinarte, la manera de maquillarte, sino que prenda el bendito, el legalismo. Tiene que ver con cambiar la manera de ser y de pensar, y eso te va a llevar a lo que tengas que hacer, pero no desde una imposición, sino desde una mente que piensa y que es dirigida por el Espíritu Santo. Yo formo, lo que yo permito que entre a mi mente es tan importante, escúchame bien, lo que usted le permite a que entre a su mente es tan importante que va a determinar el tipo de vida que usted va a vivir y el destino al cual usted se dirige y cuánto tarda en llegar a ese destino. Formamos el carácter a base de lo que le damos permiso a quedarse en nuestra mente. Mi gente, ¿usted escuchó bien lo que acabo de decir? No, pastor. No escuché. Dele para atrás, porfi. Bendito, pues atiende. Que dije que formamos el carácter, entre otras cosas, con los pensamientos que le permitimos que se queden en nuestra mente. Hubo un escritor de un libro, un bestseller, que es uno de mis libros favoritos también, que se llama, él se llamó Stephen R. Covey, y en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él plantea que nuestros pensamientos son demasiado importantes, ya que estos nos mueven a la acción. Las acciones crean hábitos, buenos y malos, correctos o incorrectos, y los hábitos le dan forma a nuestro carácter, y el carácter es el que nos conduce hacia nuestro destino. Ahora bien, plantea también Covey en su libro que nuestros pensamientos están condicionados por nuestras percepciones y lo que interpretamos de lo que vemos. Es decir, que como dijo el filósofo alemán Immanuel Kant, vemos el mundo no como es, sino como somos nosotros. Y nada más cierto que eso, hermano. Nosotros no vemos el mundo como el mundo es. Nosotros vemos el mundo como somos nosotros, a través de nuestros filtros, a través de nuestros paradigmas. Eso vamos a hablar ahorita. Es aquí donde entran en juego lo que conocemos como paradigmas. Los paradigmas son, mano, ¿cómo podría decirte? Son como filtros mentales o cristales por los cuales comprendemos el exterior. Por ejemplo, si usted desde que nace, yo siempre uso este ejemplo, si usted desde que nace le ponen unos lentes color rojo, y usted nace con esos espejuelos color rojo, con esos lentes, y esos espejuelos tienen poderes y nacen con usted y crecen con usted, y usted siempre tiene esos espejuelos color rojo, esos cristales color rojo puestos en sus ojos, y después de muchos años le preguntan a usted cómo es el mundo, usted va a contestar decididamente que el mundo es rojo, porque lo está viendo a través de esos cristales, que es lo que usted ha tenido toda su vida. Está viendo el mundo no como es, sino como es usted. Los paradigmas son eso. Los paradigmas tienen que ver con las influencias que obran en nosotros desde diferentes entornos. Es lo que empezamos a absorber desde que estamos en el vientre materno. Tanto palabras, estímulos, frases, incluso música que escuchan nuestros padres, la familia, la escuela a la que asistimos, la iglesia, la crianza, el ambiente laboral, los amigos, etc. Todo eso influye en lo que son los paradigmas. Incluyen también aspectos genéticos, biológicos, las conexiones sinápticas y la morfología de las dendritas y también las estructuras neuronales del cerebro. Pastor, bájale como 15, que no entendí nada, que tiene que ver tanto con lo que absorbimos del entorno, con algunos componentes biológicos, con algunos componentes genéticos, ¿verdad? Todo todo eso, la forma en la que está formada nuestro cerebro, la forma en la que está cableada nuestro cerebro, la forma en que procesamos los pensamientos, todo eso son parte de los paradigmas de cómo comprendemos el mundo que nos rodea. Todo eso aporta a la formación de paradigmas o, como yo llamo, filtros mentales. Entonces, mi panel, lo que te quiero decir en este punto es que necesitamos examinar con seriedad los paradigmas con los que hemos crecido y comprender hasta qué punto estos nos han ayudado o nos han desayudado, nos han limitado en nuestro desarrollo individual, matrimonial, familiar y eclesiástico. Tenemos que internalizar que es absolutamente necesario, escúcheme bien, es absolutamente necesario que haya cambios en la manera en la que comprendemos nuestra realidad. Ninguno de nosotros, de manera que no sea intencional, ¿verdad?, por al azar, comprende el mundo como es correctamente. Repito, tenemos que hacer cambios sustanciales en la manera en la que comprendemos nuestra realidad, si es que queremos formar el carácter de Cristo en nosotros y alcanzar a ese destino profético o ese potencial que Dios puso en nosotros, ese lugar donde Él diseñó que llegáramos. Necesitamos descifrar, esto es importante, hermano, y hay que ser honestos intelectualmente, hay que ser humilde. Necesitamos descifrar si todo lo que aprendimos y lo que le ha dado forma a nuestro carácter fue correcto, o si cuando crecíamos aprendimos algo que siempre estuvo incorrecto, pero no nos dimos cuenta hasta ahora. ¿Okay? Es importante que nos demos cuenta si todo lo que nosotros aprendimos, porque a veces aprendemos algo y después alguien nos dice, mira, eso no es así, esto es así. Ah, pero es que así fue que yo lo aprendí. Pero el hecho de que tú lo hayas aprendido, el hecho de que yo lo haya aprendido así en la escuela dominical hace qué sé yo cuántos años, cuando yo tenía 5 años, el hecho de que yo lo haya aprendido allá no significa que está bien. Pues yo lo aprendí mal desde chiquito. Pues tengo que aprender desde pequeño, pues tengo que ser humilde y reconocer y desaprender. Y esa es una de las cosas más difíciles, que es lo que voy a decir ahora. ¿Ves? Una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo es desaprender algo. Dios mío, qué mucho trabajo nos da desaprender, especialmente si lo aprendimos en la iglesia con gente bien honesta y con gente bien intencionada, pero que estaban bien honestos y bien intencionadamente equivocados. Debemos ser lo suficientemente humildes y valientes para reconocer lo que aprendimos mal y que nos ha hecho ver el mundo diferente de como es en verdad, y aprender lo correcto para que veamos el mundo como es correctamente y para que podamos pensar correctamente y podamos practicar acciones correctas, de manera que podamos formar hábitos correctos y que estos lleguen a formar el carácter de Cristo en nosotros. Pastor, aguántese. Ahora, replanteando lo dicho por Kobe y adaptándolo a nuestra realidad, para alcanzar nuestro destino necesitamos el carácter de Cristo grabado en nosotros. Punto. No hay de otra. Y para esto necesitamos practicar hábitos correctos. Los hábitos correctos no surgen por casualidad, no surgen por osmosis, no surgen al azar, sino que surgen de acciones intencionales. Es decir, practicamos intencionalmente buenos hábitos porque nos los proponemos. Día a día vamos suplantando hábitos incorrectos con hábitos correctos. Y esto, mis hermanos, es más fácil decirlo que hacerlo. Óigame, esto requiere que tengamos unos clases de deseos bestiales de cambiar y de ser mejores. Los hábitos correctos provienen de una mente renovada, transformada por el Espíritu Santo de Dios, con los filtros correctos que solo Él puede colocar en ella. Formar el carácter que Dios espera que formemos requiere decididamente cambios intencionales. Mano, pero es que no puede haber crecimiento espiritual sin cambios. Pastor, también que iba, si hubiese seguido así, lo sé, pero es que tengo que decirte la verdad. Yo sé que este asunto de los cambios no nos gusta mucho, pero el Evangelio es cambio. Yo no puedo crecer, ni usted tampoco, no podemos crecer quedándonos de la misma estatura. Eso es un absurdo. Así que pasa también en lo espiritual. Es hora ya de crecer, es hora ya de madurar hasta que seamos perfectos, pastor. No, porque nunca vamos a ser perfectos. De hecho, la intención de Dios no es que seamos perfectos, es que seamos correctos, pequeños saltamontes, y que nos parezcamos cada día más a Él. Papá, te lo voy a decir de la manera más sencilla posible. Como hijos de Dios, necesitamos filtros nuevos que produzcan los pensamientos de Cristo en nuestra mente, que nos lleven a actuar en amor, en fe, en misericordia y que nos permitan construir hábitos correctos, grabando día a día el carácter de Cristo en nuestra vida. Necesitamos desesperadamente tener la mente de Cristo. Necesitamos empezar a ver las cosas como Él las ve. Necesitamos ver a las gentes como Él las ve. Y para ver las cosas como Dios las ve, necesitamos sus filtros. Pero eso, mi gente, lo estaremos tocando en los próximos episodios del podcast. Esta semana, por ahora, pídele al Espíritu Santo que te ayude a determinar qué paradigmas, qué cosas aprendiste de pequeño o de pequeña que hoy son un estorbo y no te permiten interpretar tu entorno correctamente. Dios te rodea de favores y de misericordias, pero tus paradigmas religiosos te rodean de culpa, vergüenza y condenación. Oro a Dios para que puedas, mi hermano y mi hermana, puedas identificar los paradigmas incorrectos en tu vida, ya sean sociales o religiosos, y que Dios los haga a cantos en el nombre de Jesús. La vida, mi gente, es hermosa, aún con todas sus fallas. Procura disfrutarla lo mejor que puedas y que puedas engrandecer el nombre de Dios con ello. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora.
Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel@evangeliopractico.com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.